Rido Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para mí?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, bienvenidos una vez más al podcast para platicar del mundo del deporte. Hoy voy a arrancar con el deporte blanco. Ha habido eventos importantes, tanto en Zapopan la semana pasada como esta, el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, el Abierto de Monterrey Femenil. Y para ello, como lo saben, el experto en la materia es Mario Berruti, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Mario, pues buenas noticias para los mexicanos. Muchos dirán, el que le gusta encontrar el negrito en el arroz, ah, ya los eliminaron, sí, pero también te estás enfrentando a la crema y nata del tenis. O sea, están viniendo de los mejores tenistas, de los mejores 100 tenistas a nivel mundial, tanto en varones como en damas.
¿Qué tal, Roberto? Es un gusto estar nuevamente contigo y bueno, hablar de tenis en este momento, cuando estamos pasando ya en estas dos semanas torneos de nivel altísimo, como tú bien comentas, torneos donde los mejores 100 del mundo están haciéndose presente, tanto en Zapopan, como en Monterrey, como en el Abierto Mexicano. Y tuvimos la suerte también de que participaron Renata Zarazúa en los dos torneos de Monterrey y de Zapopan, Juliana Olmos, que jugó en los dos, está jugando en los dos torneos, y Gerardo López, que es el otro jugador mexicano, un hombre que está jugando el Abierto Mexicano. Si querés, vamos empezando por Zapopan, donde fue la verdad un torneo muy bueno en todos los aspectos, porque hubo el 30% de asistencia de público. Eso, había mucho nerviosismo por lo mismo, ¿no? Ya gente en las tribunas. En fin, movimiento extra que implicaba un poquito más de estar atentos a los diferentes protocolos que se están llevando a cabo. Pero boletos se acabaron desde el día lunes, cuando se dio la noticia de que podían comprar. Después, la participación de nuestros jugadores. También es un punto importante, porque a mí me fascinó cómo jugó Juliana Olmos. Hay que destacar cómo jugó en singles primero, que le ganó a Marcela Zacarías en la calificación en la última ronda. Jugó de forma increíble, la verdad, un muy buen nivel. Se la vio con garra, se la vio muy concentrada en todos los puntos claves, tomando siempre la iniciativa en un tenis de poder. Y después perdió la primera ronda, pero perdió con Podoroska, la sembrada número uno, donde también se vio jugando al tú por tú, porque le sacó un set, pudiéndole haber sacado el primer set también. Entonces habla muy bien de las situaciones que está viviendo Juliana, que también podemos hablar algo más positivo todavía, de que los organizadores también están echándole la mano a nuestros jugadores. O sea, que le están dando el wildcard, que le están dando la oportunidad a que participen de forma directa en el torneo, y la están aprovechando. Que antes las jugadoras participaban, ganaban su dinerito, estaban contentas por haber sido parte de unos puntos que y se acabó, ¿sí? Y eso realmente no era lo que pasó en este torneo ni en el otro, ¿sí? La otra es su nivel de juego en el dobles. Realmente hay que destacarlo otra vez, porque jugó llegando a la final, perdió la final, también muy meritorio eso, perdió la final y demostrando que ella era la que llevaba la pareja adelante, ya que su compañera no pudo meterse al partido. Pero bueno, yo creo que los puntos más importantes que tenemos en este momento que destacar es eso, ¿no? Que nuestros jugadores mexicanos, Renata también jugó bien, no dio el ancho en esta oportunidad. No sé, tal vez tiene que, para mi punto de vista, arreglar un poquito más su derecha, una derecha que le falta poder. Tiene seguridad, pero le falta más todavía, más poder. Les jugó muy lindo, pero perdió, si no me equivoco, en la segunda ronda. Siguen aprovechando nuestras jugadoras esas oportunidades. Ya en Monterrey también están ahí participando. Gerardo López se ha comentado que está jugando muy bien en Monterrey. Eso es bueno. Me hubiese gustado que ganara una ronda, porque venía también de estar muy bien en la Copa Davis, de ganar sus dos partidos de singles. Y creo que eso motiva al tenis infantil juvenil a tener jugadores que llamando la atención, que están provocando mayor interés por ir a verlo, de querer ser como ellos, en fin, cosas que necesitamos con mucha urgencia, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita que mencionas la actuación de Gerardo en Acapulco, también llamó mucho la atención la forma en la que se plantó en la cancha, ¿no? Tú ya lo mencionabas, este Rosa Internacional, este chico que pues aprendió, como muchos deportistas mexicanos, que necesitas el roce internacional y que necesitas tal vez sacrificar muchas cosas para poder cumplir este sueño. Y él pues está avanzando, como dicen en italiano, pian pianino, pero ahí va, y ojalá en un par de años lo tengamos dentro de los 150 del mundo, sería genial, pero es con trabajo, dedicación y mucho esfuerzo.
Piano, piano se va lontano, así se dice, ¿no? Y es lo que tiene que hacer, empezar a trabajar y empezar a elegir mejor sus torneos. Ahí necesitamos a alguien que esté muy metido en los torneos internacionales, porque muchas veces eligen, por ejemplo, participar en estos torneos y no van a sacar puntos. Lo que van a sacar es una buena experiencia de haber jugado a muy buen nivel. Claro, si da el batacazo en dos rondas, sí van a sacar puntos, ¿sí? Pero tendrían que ser torneos de menor nivel, empezar a buscar tener más match play, porque vas a jugar cuatro rondas, bueno, ¿por qué no? Ganarlo, si juegas un torneo de 25, y así empezar a subir su ranking, que es lo que tenemos que ver. Pero me llama la atención algo más, Rigoberto. Ahora estaba viendo una lista de jugadores que iban a asistir a San Luis Potosí, por ejemplo, gente de aquí de Jalisco. San Luis Potosí siempre ha sido uno de los torneos nacionales más fuertes y con mayor interés de participar por parte de todos los jóvenes. Era una locura, torneo de veteranos, torneo de profesionales y torneo de infantil juvenil. Pues estoy que a lo más de Jalisco personas. Eso habla muy mal y, ojo, nos pone a temblar, porque si bien tenemos tres grandes torneos como lo que pasó, si bien se hizo una organización, por ejemplo, en el caso de Zapopan, esperemos que pase lo mismo con Monterrey y con el Abierto Mexicano, que tampoco hubo, en Zapopan no hubo una sola jugadora contagiada. O sea, no hubo COVID, no hubo gente positiva, ¿sí? Positivo fue la organización del evento, ¿sí? Y la WTA encantado con la organización. Y que, por supuesto, para el año que viene están esperando de apoyar al evento con traer jugadoras que estén entre las top 10. Pero, ¿qué pasa del otro lado, no? Si, como bien tú debes haberte enterado, surge otra vez que hay otro presidente de la federación. Cuando ya hay un presidente de federación, y no me quiero meter en la parte política, sino más bien en la parte de los padres y de los chicos, que se está viendo ahorita que, como no hay nada claro, no se ve algo para un proyecto, los chicos no van a participar al torneo nacional. Eso es realmente alarmante, y hay que ponerse las pilas a ver qué va a pasar con esto, porque los promotores, los patrocinadores, le están metiendo todo al tenis internacional, le están metiendo todo a la organización, y bueno, ahora falta la federación que apoye estos buenos momentos que están pasando al tenis mexicano, la Copa Davis, que no teníamos resultados hace mucho tiempo, resultados buenos, la Copa Federación, que se espera tener un buen resultado que desgraciadamente vamos también a ser visitantes por una situación que no le gustó a la ITF, porque como se veía dos federaciones el año pasado en México, y por eso decidió mandarla que seamos visitante. Pero bueno, ahí está el problema. Los jugadores están jugando, los jugadores están entrenando, están buscando resultados, pero falta cerrar el círculo, ¿no?
Sí, muy cierto lo que dices, esta situación de... Y lo platicamos, no me acuerdo si en el capítulo pasado o al antepasado, es decir, hace un par de semanas, esta situación de apoyo al tenista. Y actualmente es el apoyo de los padres al deportista infantil y juvenil. Por eso yo luego critico en otros deportes que dicen, es que se piratearon a fulano o sutano. No existe tal pirateo si el que está aportando el dinero, el que está siendo el patrocinador, es el papá. O sea, tú como institución, tú como escuela de tenis en tu caso, ¿no? Vamos a hablar en el caso del tenis. Mario Berruti tiene a un chico de 12 años llamado Rigoberto Plasencia, y de repente al año siguiente ese Rigoberto Plasencia dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a buscar a Eugenio Sánchez, que es mejor entrenador que tú, Mario. Tú no puedes hacer nada, porque el papá y el niño son los que están tomando la decisión. Tal vez lo único que les puedes decir, sabes que ese cuate, a mi punto de vista, no te va a ayudar a crecer, es un mercenario, porque también hay muchos de esos, Mario, que se dedican, en lugar de crear y fomentar talentos, pues a exprimir ese talento lo más que puedan, y ya cuando ya no les tenga una sola gota de sangre, pues lo dejan ahí tirado y ya tenemos un tenista perdido.
Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, porque están en todos sus derechos. Si hay alguien que le invierte a sus hijos, son los padres. Sí, claro, buscan becas, por supuesto, quieren que, en algunos casos exageran también, que sea todo gratis, pero bueno, estamos en una incertidumbre. Ahorita también se está formando una unión de entrenadores. Esto es, se hizo una convocatoria justo cuando empezó la pandemia. Dada la situación, se empezaron a dar cursos por videos, se empezaron a hablar, y de repente un entrenador levanta la mano, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Yo quiero hacer una unión de entrenadores. Me parece excelente. Se convocaron a 100 entrenadores, se habló del proyecto, la idea es tener un plan de trabajo para todos igual, o sea, un manual, que digamos, bueno, ahorita vimos a las jugadoras españolas, la que ganó aquí en Zapopan, Sorrín Estormo, una jugadora que tiene la escuela española, o sea, dice, bueno, es española, va a tener que pasar un montón de pelotas, va a correr de forma increíble, tiene un carácter durísimo para poder hacer eso, y bueno, ahí lo vimos. Vimos jugadoras australianas, aparecieron con unas voleas impresionantes, claro, típico de la escuela australiana, que sigue fabricando jugadoras o jugadores con excelente volea. El tenis mexicano, ¿cuál es? ¿En qué se destaca? ¿Cuál es? Si vas a estar, pero ¿cuál es el todo donde podemos tener la referencia como para decir nuestros jugadores mexicanos en altura, se entrena a nivel del mar? Son variantes que a veces, en vez de favorecer, perjudican, pero bueno, busquemos qué nos puede beneficiar jugar en la altura y después irnos a nivel del mar, ¿no? Entonces, todo eso es lo que está haciendo esa unión de entrenadores, buscar un manual donde exista psicología, preparación física, nutrición, y que todos nos remanguemos, tengamos humildad, que también es importante eso, que podamos reconocer que alguien es experto en el mini tenis, alguien es experto en alto rendimiento, alguien, bueno, a ver qué, voy a escucharlo, porque este viajó más que yo, o estuvo con mejores jugadores, con el único fin, bueno, no con el único, pero uno de los fines justamente es tener a una jugadora o a un jugador que salga de México, que esté entre los 100 primeros del mundo. Entonces, esta unión justamente es unirnos para el bien del tenis mexicano. Ojalá ya están haciéndose hasta todo el papelerío para que sea legal.
Qué bueno.
Y hay mucho interés por parte de todos los entrenadores del país, ¿eh?
No, y qué bueno que se esté haciendo por el bien del deporte y no para beneficio. Es que no acabamos de entender cómo medios de comunicación, entrenadores, directivos y los propios jugadores y los papás de los jugadores, Mario, que tenemos que ser una maquinaria y cada engrane a hacer su parte. Y si todos hacemos nuestra parte, vamos a salir beneficiados con el último factor que es importante, que es prescindible, pero no es lo necesario, que es el dinero. Sí, todos trabajamos por dinero porque vivimos en un mundo capitalista, pero si tú, Mario Berruti, tienes buenos tenistas y esos buenos tenistas generan buenas notas y van a buenos torneos y tienen un buen desempeño, se va a empezar a crecer esta bola de nieve y entonces de repente patrocinador A, B, club A, B, etc. van a unirse para generar todo este monstruo. Fíjate, en estos días estoy empezando a hacer un torneo para ESPN de la NCAA de lucha estilo libre. Si tuvieras el folleto de presentación que tiene este evento, parece una revista que tiene, como era antes, la publicidad, Mario. 60 de publicidad y 40 de información. Pero eso lo genera un monstruo como la NCAA, que tiene un departamento de mercadotecnia impresionante. Cosa que en México no hay, ni en federaciones, ni en organizaciones.
Qué interesante lo que dices, porque eso es lo que hay que ver. O sea, por ejemplo, en la unión de entrenadores, si todos sacamos a uno, a ese uno lo van a seguir varios jugadores. Por consiguiente, las escuelas van a crecer porque mucha gente se va a interesar. Y ahí empieza la bolita de nieve, ¿sí? De tener más gente jugando tenis, de tener más eventos, de empezar a resucitar al tenis, porque sí, bueno, tuvimos problemas antes de la pandemia, pero con la pandemia hubo varios clubes, principalmente en el DF, se cerraron, pero ya para siempre. Entonces eso hay que recuperarlo, porque eso es salud física y mental para mucha gente, ¿sí? Y que además brinda oportunidades para muchos jóvenes también a que tengan una beca universitaria, en fin, todo lo que conocemos, además de sacarlos un poquito de estar metidos con la pantalla en vez de estar metidos en la competencia, en la distracción, en el cuidado, en fin, tener esa mentalidad más competitiva. Y lo que vos te estabas diciendo, ¿sabes qué? Tantos patrocinadores, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasa con el tenis que no se encuentran patrocinadores o que no se está promoviendo a los mejores jugadores nacionales de cada categoría? Se van a una gira a Estados Unidos o se van a una gira a Europa. No se ha dicho nada de eso. No se ha dicho absolutamente nada. Entonces, los padres estaban pensando a ver, bueno, voy a gastar un poquito menos, total no hay torneos, no participan, o a ver cuándo puedo hacer como para que se vaya a Estados Unidos y ahí tome en cuenta para que empiece a estudiar, y se acabó. O sea, si hay que empezar a ver bien en serio este asunto en beneficio del tenis en general, ¿no? Y aprovechar este buen ambiente. Digo, a mí me dio una satisfacción enorme ver a Juliana jugando singles, que por supuesto no la había visto jugar, después el dobles. Es decir, qué garra, qué jugadora, qué desperdicio. ¿Por qué desperdicio? Porque según tengo entendido, su carrera, terminando después de estudiar, no tenía un solo peso para ir a giras. Y ahí es donde cayó Leonardo Lavalle, que se puso como entrenador de ella, y ahí parece ser que fueron intereses por estar con Leonardo, de conseguirle patrocinadores, le salieron más, y ahora está dando vueltas por todas partes del mundo. Y juega con una alegría, con un entusiasmo, con un profesionalismo, la verdad, y con una humildad, porque en el torneo de repente la vi entrenando, se dio vuelta, y le pegó un grito: bien, Juliana, bárbara, ayer jugaste increíble. Excelente, ¿eh? Me salió del alma, la verdad. Ella mirándome a los ojos, me dice: gracias, Mario, qué bueno que a todo dar, que esto, que el otro, vamos a seguir dándole para adelante, pero mirándote a los ojos con humildad, ¿me entendés? O sea, nada de que gracias, vete loquito por allá, y se acabó, ¿no? Con respeto y todo. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Que reconocer más a nuestros jugadores, apoyarlos más, porque ahorita es cuando los federativos tendrían que decir, bueno, ¿cuánto necesitas Renata, Juliana, Gerardo? Y vamos a ver a quién buscamos más. $50,000, $100,000 anuales, porque hay que viajar. Va, para cada uno, ¿no? Y así hay que entrarle, no queda otra. ¿Y quién más viene atrás? Vale, va otro más. Y así parece que es tan fácil, pero que es bastante difícil, pero eso es lo que se debe hacer.
Sí, o no pensar en un torneo nacional y los campeones de cada categoría para el año que entra tengan mayores apoyos hacia eventos internacionales. O sea, hay muchos formatos y hay muchas fórmulas que pueden replicar el éxito, Mario, pero el problema es la convicción y el querer trabajar en equipo, que eso desafortunadamente en este país, tú bien sabes y lo has visto, que somos la cultura de la cubeta del cangrejo, o pues, si puedo jalar agua para mi molino y que mi compadre se quede sin agua, lo siento.
Pues yo creo que ya es tiempo de cambiar eso, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Porque es un país hermoso, con linda gente, y bueno, ya habría que decir, bueno, ya no hay cangrejos, no sé, hay otro animalito que van todos corriendo atrás de él, vayan todos detrás de la zanahoria, pero todos, ¿no? Y el que llega primero que empuje a los demás, porque sí, ya, siempre existe el mismo pretexto, y que ese pretexto nos está ayudando para no avanzar, porque sí ayuda, ¿sabes qué? Yo me quedo en mi casa tranquilo y con esto me conformo. Esa es la realidad, no es otra, así lo veo yo.
Estoy totalmente de acuerdo, Mario. Se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que compartieras tus redes sociales. Y bueno, pues la próxima semana hablamos ya del final de estos dos torneos de Monterrey y de Acapulco. Y también lo que viene, porque ya se están empezando a abrir algunos espacios. Ya empieza a haber entrenamiento, ya empieza a haber un poquito más de luz al final del túnel.
Esperemos que sí, y si así se ve, y esperemos que lo aprovechen bien los muchachos. Sí. Si me quieren comunicar conmigo, Mario Berruti en Face, Che Berruti en Twitter, y ahí estaremos en contacto con todos ustedes.
Perfecto, mi querido Mario, pues nos hablamos la próxima semana, que estés muy bien, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, tenemos más. De regreso, amigos, y bueno, me da muchísimo gusto poder platicar de fútbol americano. Como usted bien lo sabe, es uno de los deportes que más me gusta. Y tengo a Roberto Silva, el recién nombrado entrenador en jefe de los Tiburones de Cancún, además de que es un apasionado de este deporte. Así que vamos a platicar bastante tiempo con él. Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Rigo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Pues nada, cuéntanos, Roberto, primero, el equipo de Tiburones, si no mal recuerdo, te iba a llevar de coordinador defensivo, ¿no? Y ahora se da la noticia de que vas de head coach.
Sí, así es. Desde el año pasado, pues me contrataron de coordinador defensivo. Ahora, con algunos cambios que ha habido con las fechas del inicio de la liga, todo este tema, mi coach, Roberto Aparicio, pues tuvo que renunciar por algunas cosas ahí de trabajo y todo esto. Entonces, pues bueno, se da la oportunidad y pues aprovecharla al máximo, ¿no? La verdad, es mi pasión este deporte, es mi pasión el ayudar a los chavos también a que se proyecten, a hacer una plataforma para ellos. Y pues bueno, ahora que existe esta oportunidad con ya hasta dos ligas profesionales tenemos, entonces pues yo creo que pues hay que ayudar a los chavos, ¿no? A que crezcan profesionalmente ahora, que es una realidad esto.
Sí, que nos hubiera gustado a muchos, ¿no? Que terminamos la liga mayor y pues, ni modo, ¿no? Algunos jugamos en la Mastercos, ¿no? ¿No? En los en estas ligas Master, pero pues no era lo mismo.
Sí, fíjate, pues digo, a mí me tocó ser parte de lo que fue la NFL Europa, del programa NFL International. Era el único escaparate que teníamos los jugadores profesionalmente para poder seguir jugando. A mí me tocó la ventaja, ¿verdad? Que sí pude estar por allá en campamentos, en Europa, con los Centuriones también de Colonia. Y pues bueno, aprender muchas cosas. Ahora, pues que existen dos ligas profesionales, que por ejemplo en Estados Unidos la XFL ya anunció que el próximo año van a jugar. Nosotros como Tiburones tenemos un partido de preparación el 8 de mayo contra los American Eagles, que el head coach es Hal Mumy, es un... No sé si debes de saber quién es. Uh-huh. El que inventó el Air Raid y es una mente maestra ofensiva. Y es el head coach actualmente de la franquicia de XFL de Nueva York. Entonces, pues yo no tengo duda que va a ser un equipo plagado de estrellas. Y pues va a ser un sinodal increíble para nosotros, para la preparación, ¿no?, que vamos a tener de cara a la temporada PAM.
El otro día platicaba tanto con el director de operaciones, con Juan Pablo Saldívar, como con Daniel Concepción, de esta situación de que pues hubo ciertos problemas, ¿no?, en la administración del equipo de los Tiburones. No quiero profundizar mucho porque al final del día ese tema creo que lo dejamos atrás, pero tú has estado en todo este proceso. ¿Te da certidumbre? ¿Te da incertidumbre cuando ocurren estas cosas o...? ¿Simplemente es por mala comunicación hacia afuera de lo que es el equipo?
Sí, pues mira, yo la verdad desde que llegué al equipo, nosotros a partir de octubre empezamos con las sesiones de Zoom, con el staff y con los jugadores, más con el staff, pero tuvimos algunas juntas con los jugadores. Entonces, desde el año pasado estamos trabajando. A mí la verdad no me ha quedado mal no me ha quedado mal nada el equipo. Y pues bueno, sí hubo temas administrativos que tal vez pues obviamente situaciones, ¿no?, que se dan a veces en un proyecto nuevo, como cualquier proyecto. A mí me tocó iniciar la Liga Nacional de Fútbol en el 2016 acá en el norte del país, y sé lo que significa iniciar un proyecto de este tipo. Entonces, pues bueno, al final de cuentas yo siempre me mantuve al margen. Siempre me mantuve solamente en la parte del fútbol. La verdad, ni estoy tan enterado de varias cosas. Solamente esas personas te pudieran dar una mejor opinión. Y yo creo que gracias a eso también, pues todo esto sigue también por mi salud, digamos, mental. O sea, ¿para qué a veces meterte en cosas que no te incumben? Yo como entrenador, o sea, yo estoy aquí para el fútbol. Entonces, es a lo que me estoy... dedicando ya más adelante, pues la gente, la directiva o la gente administrativa, pues pudieran responder todas esas preguntas.
Hablando de fútbol, ¿cómo describes la personalidad de tu equipo?
No, la personalidad de mi equipo yo creo que la voy a descubrir hasta que estemos en el training camp. Mi personalidad, mi filosofía, pues es la versatilidad. Esa es la palabra que más me gusta para describir mi filosofía. Y yo creo que vamos a tener un equipo muy versátil, un equipo muy, muy disciplinado. Yo soy una persona muy disciplinada, un entrenador muy disciplinado. Sí, obviamente echamos relajo y todo lo normal. Somos personas normales, nos gusta divertirnos. Pero al final del día yo creo que sabemos que para divertirnos como queremos en el campo y para poder lograr el objetivo que es el campeonato, pues hay que tener mucha disciplina, prepararnos y concentrarnos a lo que venimos. Entonces... pues los jugadores, digo, seguimos teniendo mucho contacto y pues me conocen como jugador, me conocen como entrenador y pues bueno, te digo, la cara del equipo, yo creo que ya que empiece el training camp te podría dar una mejor opinión de eso.
Es luego difícil, ¿no?, cuando jugaste con alguien y después lo entrenas, ¿no?, porque muchas veces esa barrera de respeto es muy complicada, es muy delgada.
Sí, pues digo, cuando me tocó jugar con los jugadores que me tocó jugar, que están aquí en el roster actualmente, pues yo ya era de los viejitos, ¿no? En esos mundiales, ellos iban entrando, o sea, al final del cuentas, me tocó ser uno de los líderes y pues sigo teniendo ese papel, ahora como coach, obviamente, pero fíjate que el respeto ahí está. Yo, como siempre les he dicho a todos, yo personalmente soy muy, muy disciplinado, soy un coach muy duro. Ya fuera del campo, pues obviamente podemos platicar de lo que quieras, ser amigos, pero eso nunca va a cambiar, ¿verdad? El respeto, obviamente, cuando se empieza a perder el respeto, pues obviamente se tiene que tratar como lo que es en este deporte, ¿no? Fríamente, pues tienes que cortar al jugador, tienes que buscar a otro para reemplazarlo, y así es este negocio. Igual el día de mañana, obviamente, si yo no doy resultados, pues van a traer a otro entrenador, y así es esto, ¿no? Es un negocio frío, y hay que estar preparados. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de dedicarnos a lo que nos gusta, y los jugadores, al fin de cuentas, pues lo que quieren también es jugar, ¿no? Y es imagínate la oportunidad de poder jugar profesional en Cancún, y pues uy, es un paraíso. Entonces hay muchas distracciones, y mi trabajo va a ser mantenerlos enfocados y mantenerlos muy disciplinados, ¿no?
Sí, mejor en Cancún que en Monterrey, aunque los dos son lugares cálidos, prefiero el calor de Cancún.
Así es, pues ahí, acá tenemos la playita, entonces esa es una ventaja que hay que aprovecharla al máximo.
Hablando un poco de tu trayectoria, estuviste en el colegial, en uno de los programas más grandes que hay en este país, le guste a quien le guste, y luego te vas a NFL Europa. ¿Cómo es esa transición?
Uy, no, pues fue un mundo diferente totalmente. Yo creo que el único equipo que tenía algo parecido a lo que yo vi en NFL Europa, pues era Borregos de Monterrey con el coach Frank. Nosotros tal vez teníamos obviamente algo muy, muy similar a lo que tenía el Tec, porque venía mi coach Mundo Reyes, venía de allá del Tec, pero una vez ya que conocí al coach Frank, en las selecciones me tocó ver, conocer staff, jugadores, empecé a conocer esa cultura, pues llega uno a NFL Europa. Bueno, personalmente, cuando salimos de Liga Mayor, pues estás totalmente solo, o sea, tú te preparas solo, estás intentando cosas, o sea, un programa de entrenamiento, correcto, pues no lo teníamos, la verdad. Una vez que entramos a ese programa NFL International, ellos mismos nos dieron el programa y nosotros lo llevábamos a cabo aquí, y ellos venían a hacernos pruebas una vez al mes. De hecho, las pruebas eran en el Tec de Monterrey. Algunas veces fueron aquí también en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí en el norte, ¿verdad? Porque también eran en el DF, también habían ese tipo de monitoreos, les llamaban. Y pues fue todo un mundo, digo, en cuanto a técnica. Toda la técnica era diferente, toda la técnica, no me lo vas a creer, pero hasta el tacleo, o sea, aprendí muchísimas cosas en esos 2 años, que fueron 2 años, fueron 3 años que estuve en todo ese proceso, porque una vez que quitaron la NFL Europa, tuvimos 4 campamentos en Europa, y también estábamos peleando un lugar y todo, y era lo mismo, no era como si estuvieras en la universidad del fútbol americano. La verdad que aprendí a scoutear, aprendí muchos sistemas diferentes, o sea, eso es algo que sí tengo, o sea, que me enseñó el fútbol. Por eso te digo la palabra versátil. Al final de cuentas, a mí me convocaban a una selección y teníamos una semana para aprendernos un sistema y ejecutarlo al 100%, ¿no? Entonces, eso lo viví muchas veces. A mí no me da miedo acoplarme o adaptarme a un cierto clima, a un horario, a un sistema, a un idioma. Eso es una ventaja de todo eso que viví por allá. Y pues bueno, ahora me toca ponerlo en práctica como entrenador, y pues estoy muy contento por la oportunidad, estoy muy entusiasmado, la verdad.
Hablas de una cosa muy importante que siempre lo he mencionado en este podcast y en mi carrera, los fundamentos, ¿no? Y aquí en México, desafortunadamente, en las ligas infantiles les viene valiendo nada a los entrenadores. Prefieren un campeonato a enseñar a un niño a pararse de manera correcta, a poner tus pies a la altura de tus hombros, bajar tu cadera a una forma adecuada, tu primer paso, el explotar con el core, muchísimas cosas que hay, Roberto, que le quitan y prefieren al chavito habilidoso que dale la bola a fulano y que anote, ¿no? Y ya, ahí tengo mis campeonatos. Qué difícil es para la actualidad.
Sí,
¿no?
Sí, claro, eso es una realidad. En serio, eso es una realidad. Aquí en Monterrey también lo vivimos. De hecho, me tocó iniciar, fundar una nueva liga estatal. Y yo soy delegado de la Federación Mexicana acá en Nuevo León. Me toca estar en la Asociación Estatal de Fútbol Americano. Y pues bueno, voy trabajando de la mano de Don Orobio, que en paz descanse, desde hace ya 4 años. Ahora con mi hermano César Barrera, pues también seguimos en las mismas. Y yo creo que una clave, de hecho, algo que traemos ahorita por acá también, que ya se está haciendo en todo México, es certificar a los entrenadores. Tenemos que tener entrenadores certificados. Por ahí tiene que empezar esto. Por ejemplo, hablaba un excompañero de Tigres, Michael Patterson, que las certificaciones aquí no sirven, que las certificaciones, que la, digamos, la única certificación que sirve o la única buena es la de USA Football, ¿no? Entonces yo le decía que aquí también hay muy buenos entrenadores, gente con mucha calidad, gente que ya diseñó un certificado real aquí en México, que de hecho yo ya lo cursé y lo llevé y me gradué. O sea, son 10 módulos y está increíble, aprendes mucho. Nunca dejas de aprender en este deporte. O sea, yo tanto que he jugado, viajado, conocido muchos sistemas, equipos, de todo, porque también me tocó jugar en la Master, me tocó jugar 3 años con Olmecas Premier, y digo, aprendes muchas cosas, pero ahora que veo el certificado, vienen de todo, desde el diseño, la planeación de los entrenamientos, vienen hablando de psicología, de nutrición, de un chorro de cosas que uno cree que el fútbol solamente incluye el X and O, ¿no? Como dicen en inglés, las X, o sea, lo que es el trabajo de pizarrón, y va mucho más allá. Entonces, sí es importante que abramos un poquito la mente y empezamos a escuchar, en lugar de pelear y decir, no, es que tú qué sabes, es que yo, ¿por qué me vas a obligar? Es que yo no tengo el dinero para gastar en esto, es que... cuando empecemos a quitarnos todos esos peros, todas esas excusas, pues es cuando va a empezar a crecer verdaderamente nuestro país en este deporte, ¿no? A mí me han dicho en algunas entrevistas que cómo puedo ser yo coordinador defensivo de un equipo profesional o head coach si nunca fui head coach o coordinador defensivo en un equipo de Liga Mayor. Y les digo yo que, bueno, pues al fin de cuentas yo tuve ofertas, yo fui coach de Liga Mayor en Auténticos Tigres y en la UVM, en los Linces con el coach Duca, y estuve trabajando también una temporada. Pero al final de cuentas, a mí en mi vida personal aquí en Monterrey me tocó ayudar a empezar programas con niños pobres que no conocen este deporte y empezarles a dar acceso a todos los valores que tiene el fútbol americano. Para mí fue algo muy bonito estar aquí con mis hijas, con mi familia. Actualmente estoy divorciado, pero todavía en ese tiempo, obviamente, para mí era muy importante estar aquí, no me podía mover. Pero te digo, son muchas cosas que tal vez a veces uno es fácil decir, no, es que en el currículum no viene coordinador defensivo de, no sé, de Burros Blancos, así. Entonces, al fin de cuentas, mi currículum empírico habla por sí solo, digo, la trayectoria que tuve como jugador y los maestros que tuve, los entrenadores que me tocaron, pues son de lo mejor que ha dado este país, de lo mejor que ha tenido también Estados Unidos. Entonces, me siento capaz, me siento preparado, y al fin de cuentas todo se va a demostrar a la hora del juego, ¿no? Los ganados y perdidos van a hablar por sí solos. Si no se da los resultados, si no damos resultados a la directiva, pues obviamente tendré que dejar el equipo, y eso es una realidad, ¿verdad?
Hablabas de una cuestión muy importante, estas certificaciones, y hay varios que se dedican a esto y todos son válidos, o sea, tienes toda la razón, pero también hay una parte muy importante que debemos de educar en este país, sobre todo en el fútbol americano, a los papás, ¿no? El famoso papá que jugó Liga Mayor y que cree que por ir a ver los entrenamientos, entiende perfectamente el sistema que manejan. Y de entrada, tú que tienes más experiencia que yo en esto, tú puedes poner 4 hombres en la línea, 3 linebackers, 2 safeties y 2 corners. Pero de ahí es un mundo de distancia a qué sistema estás manejando, cómo le llamas a tus coberturas, cómo le llamas a tus huecos. Todo eso es tuyo y nadie va a poder ni siquiera moverlo porque, como tú lo acabas de decir, lo adecuas a veces a tus jugadores, ¿no?
Sí, exactamente. Le diste al clavo, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante que, por ejemplo, yo, mi base es la 43, es la defensa que me gusta que sea mi base, pero pues yo juego de todo, obviamente, pero sí los fundamentos y las técnicas de cada quien es lo que va cambiando. Yo, por ejemplo, al ala cerrado, muchos lo juegan con Tain, le juegan por fuera en 9, a mí me gusta jugarlo en 6, a veces lo pongo en 9, a veces lo pongo en 7, no sé, o sea, tú eso ya son decisiones de cada coach, del esquema. Si yo pongo a mi ala defensivo en 6, pues obviamente tengo que poner a mi linebacker externo en 9, o sea, por fuera. Ahí es donde empiezas ya a jugar con las necesidades de cada entrenador, porque ahí viene, por ejemplo, ¿quién va a ser el soporte de la carrera? Si yo estoy jugando un técnica 6 con el ala cerrado, va a ser el safety, va a ser el esquinero, estoy jugando un cover 2, un cover 3, estoy mandando un blitz, estoy jugando cobertura personal. Hay muchas, muchas variantes técnicas y fundamentos que, bueno, los fundamentos yo creo que sí son los mismos aquí en China para todas las técnicas, ¿verdad? Nada más es cómo las va a mezclar cada coach y pues de tal manera como te van funcionando, las vas utilizando, las vas quitando, las vas tirando a la basura, las que no te sirven, por así decirlo. Pero bueno, a mí, digo, obviamente ya te dije que esto es mi pasión, pero me divierte tanto mandar la defensiva, coordinarla, mandar las jugadas. Y tengo algunas técnicas que sé que nadie trae. Sí, yo he tenido una mezcla ahí entre diferentes coaches, diferentes sistemas. Y bueno, al final de cuentas, creo que la he sabido mezclar y me ha funcionado mucho. Entonces la vamos a poner en práctica en Tiburones, ya las conocerán, ya verán esa defensiva, a ver si les parece. Pues digo, vamos a darle, divertirnos. Si me meten 40 puntos por juego, como te digo, pues bueno, entonces no soy el indicado para estar aquí, ¿no? Pero para eso he trabajado y sé lo que representa este reto para mí y sé lo que tengo yo para atacar este reto, y pues lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo, ¿no?
Fíjate, ahorita dices algo muy interesante y me acuerdo de un pasaje histórico del deporte. En los Gigantes de Nueva York de los 60s eran el coordinador ofensivo era Vince Lombardi y el coordinador defensivo era Tom Landry. Y ellos tenían siempre una discusión. Decían que toda jugada ofensiva estaba diseñada para anotar, sea cual sea claro, la defensa que estaba enfrente. Y la jugada defensiva, decía Landry, cualquier defensa puede frenar cualquier ofensa. Y tiene razón. El chiste es acomodar, ¿sí?, esas piezas en los puestos adecuados. Y esto me lleva a lo siguiente. Ahorita que entra la agencia libre, que tú también eres un clavado de esta situación, me claro, da mucha risa el Twitter, toda la gente que, muchos que no jugaron o que pues nada más se saben nombres y estadísticas. Tal jugador se va a un equipo y dice, no, es que no va a funcionar porque tiene solo 3 capturas. Oye, maestro, pero él juega técnica 3 y el técnica 3 así normalmente es un jugador de sacrificio. Es un jugador que vas a tener 2-1 o va a ser el que entre.
Sí, después. Sí, sí.
En fin, hay muchas cosas que podríamos platicar. Pero al final del día, Roberto, creo que esto es lo bonito del americano, ¿no? Que a pesar de que tú puedes tener un sistema, también necesitas a las piezas adecuadas para ese sistema o adecuar ese sistema a las piezas que tienes.
Sí, así es, justo como lo comentas. Yo soy de esa mentalidad también. Si yo juego 4-3, pero tengo 3 monstruos, mamuts ahí para que tener una buena 30, pesada, dominante, que con 3 linieros puedas contener a 5 linieros ofensivos, pues claro que lo voy a hacer. Al fin de cuentas, para mí, todo lo que he aprendido estos años es que el fútbol son matemáticas, no son números. Si tú tienes 6 en línea, yo te pongo 4 o 3, pues haz los números, ¿verdad? Obviamente, por más que peses 200 kilos, te estoy poniendo a dos gorditos de 140, pues nomás haz las cuentas, ¿no? Al final del día, creo que eso te iba a comentar. Tú puedes jugar el sistema que quieres, igual la ofensiva, pero ¿cómo vas a ganar esos matchups? El fútbol son matchups, es el tiro 1-1, ¿verdad? O sea, yo ya te pongo mi sistema, la ofensiva manda su jugada y yo puedo ejecutar mi jugada 1-1, ganar mi tiro personal. Eso es lo que hace la diferencia en el fútbol y en las jugadas, ¿verdad? No tanto el sistema, puedes tener un super... Ya lo vimos en el Super Bowl, pues mis jefes, tenemos el mejor quarterback, uno de los mejores quarterbacks, los mejores receptores, pues no teníamos línea ofensiva, estaba todo el segundo equipo de la línea ofensiva, el tackle derecho era el tercer tackle, el centro era titular, pero era un centro novato, entonces se vio en el juego, eso te echó a perder el partido, Patrick Mahomes no pudo hacer nada, tuvo casi 500 yardas corriendo atrás de la línea, entonces, al final del día necesitas que también los jugadores ejecuten y ganen su tiro personal en el campo.
Das un clavo, y yo siempre discuto esto con la gente en redes y en persona, sí. Que todos, no, es que Pat Mahomes va por 7 Super Bowls como Brady, y yo siempre les digo, es que los Super Bowls no los ganó Brady, los ganó un equipo que diseñaba Bill Belichick.
Exactamente.
Así y que es. Tenía el quarterback adecuado. Mahomes, estoy de acuerdo contigo, es uno de los 5 mejores quarterbacks en la actualidad, sí. Pero si no tienes una buena defensa, una buena ofensa, pues podrá hacer magia el señor, no va a hacer nada y no va a ganar partidos.
Así es, hermanito. Esa es la clave, pero pues obviamente mucha gente... tampoco te voy a decir, no, es que esa gente no sabe de fútbol ni nada, no te puedes meter en esos temas. Digo, al final de cuentas son opiniones, pero creo que aquí el trabajo en equipo es la clave. O sea, no, yo creo que no hay deporte en el que más se necesite el trabajo en equipo que en el fútbol americano. O sea, con una persona que no ejecute su asignación al 100%, por ahí te van a traer chato todo el día, ya sea en la ofensiva o en la defensiva.
Sí, yo me acuerdo mucho, voy a regresar al fútbol de México, narramos las finales, sí, de Borregos contra Auténticos. Auténticos, ajá, traía mucho mejor equipo que los Borregos, y desafortunadamente en los segundos medios les dieron la vuelta. Digo, te estoy hablando de mediados del 2000, ¿no? 2004, 2005, por ahí,
que se dieron estas finales. Sí, pues fue mi categoría. ¿No?
Sí, lo sé.
A mí me tocó perder las 3 finales. Pero yo, digo, no te puedo decir si traían mejor o peor equipo, pero sí te puedo decir que traían un equipazo. O sea,
y ustedes también.
Línea por línea, sí, fíjate que así es el fútbol. A mí me tocó perder 3 finales y tal vez por algo pasan las cosas, ¿no? La verdad, aprendí tanto de esas derrotas, aprendí que en la vida. Pues nada, tienes garantizado, tienes que pelear, y no porque pierdes o te caes, te vas a quedar ahí, el siguiente año te tienes que levantar, trabajar para volver a buscar el campeonato, y si vuelves a perder, te vas a volver a levantar, trabajar y vas a volver a buscar el campeonato, y esa es la mentalidad resiliente que tengo yo, que me forjó Auténticos Tigres y el Coach Mundo Reyes, con todo su staff, que le mando un saludo, un abrazo a todos mis excompañeros también de generación. Fueron tiempos muy bonitos, pero eso te enseña el deporte. A veces dicen, no, qué mediocre, estás a gusto porque perdiste o eres conformista. No es eso, digo, al final de cuentas, pues hubieran bajado ellos a partirse la madre, ¿no? A ver, cómo reaccionaban, pero tú tienes que hacer tu trabajo, confiar en tus compañeros y creo que es lo bonito del fútbol, que te da las revanchas. A mí no me dio ya después más, obviamente pues perdí 3 finales, mi último año nos tocó perder la final, que me tocó interceptar un pase, dejarla ahí cerca y nos frenaron, fallamos el gol de campo y ahí ya se nos fue el campeonato. Pues yo he seguido trabajando toda mi vida y he tratado de ponerles esas experiencias a mis jugadores de que la oportunidad está ahí, no pienses en mañana, no pienses en ya me cansé. Por eso son muchos factores que la verdad aprendí tanto de esas derrotas que creo que me sirvió más que si hubiera ganado, ¿no? Pero bueno, obviamente te digo que me hubiera gustado ser campeón, ¿para qué te digo que no?
Además, si no mal recuerdo, te tocó esa semifinal contra el Tec-CEM, ¿no? Que también al final les gana el Tec-CEM cuando estaban los hermanos Valdés, que después fueron ellos a ganar a Monterrey, ¿no? O sea, también no era un equipito tan sencillo.
Sí, no, fíjate que ese año nos tocó perder la semifinal a nosotros con Monterrey.
Ah, cierto,
nosotros nos tocó ganarle en el 2005 al CEM, que iban invictos, si mal no recuerdo, o nada más habían perdido un partido, y ese 2005 nosotros creo que perdimos 3 juegos, y nos tocó jugar la semifinal en casa, porque los grupos, eran 2 grupos, ese año hicieron 2 grupos, y no sé, el CEM era el segundo lugar en el otro grupo, abajo del Tec Monterrey, y eso los hizo venir a jugar la semifinal acá, y les ganamos, y pues estaban obviamente quejándose y enojados y todo, porque el Gaspar estaba repleto y está el Gaspar, la vibra que hay en el Gaspar más cuando está lleno, pues olvídate, es algo inexplicable. Nos llevamos ese partido y luego pues ya fue la final de la que estamos platicando ahorita.
Pues es que no es que es inexplicable, tienes la tribuna pegada en la de visitantes, o sea, los tienes respirando ahí. Sí. Y luego que no son mal hablados allá en el norte, pues cómo no, Roberto, digo.
No, acá casi no.
¿No? Oye, rápidamente, de NFL, ya dijiste que le vas a los Chiefs, o sea que sufriste bastante en el Super Bowl. ¿Cómo ves esto que se está dando en la agencia libre de, literalmente, pues renegociar por el tema de la pandemia muchos contratos?
Pues bien, digo, al final de cuentas, creo que bajaron el tope salarial 16 millones, tengo entendido. Entonces, muchos equipos como los Jefes que estábamos en el límite, pues tuvimos que deshacernos de jugadores como Eric Fisher, Michael Schwartz, que eran nuestros 2 tackles, que como quiera, por ejemplo, la temporada pasada, pues Michael Schwartz estuvo lastimado casi toda la temporada, y Eric Fisher se vino a lastimar en el juego de campeonato de conferencia en las últimas jugadas, y pues nos vino a pegar en el Super Bowl. Entonces, se notó esa necesidad en esa área. Los cortan, empezamos a salvar dinero, Patrick Mahomes le reestructuran este año y empiezo yo a entenderle un poco ese tema de la agencia libre, del tope salarial, de cómo los gerentes generales manejan el dinero y pueden convertir cierta cantidad en un bono, pasárselo al otro año, a lo mejor el que este año le tocaba más dinero igual, o cortar ciertos jugadores ya veteranos, refrescarte un poco, acaban de contratar a Kai Long, por un contrato de 1 año y 5 millones, yo creo que es una gran contratación, un jugador con mucha experiencia que, pues, con el equipo que tiene armado Kansas City, para mí, ponle una línea ofensiva de primer nivel como la que teníamos un año antes, y yo creo que va a ser una ofensiva muy explosiva otra vez, ¿no?
No, y también se llevan un guard de los Pats, ¿no?
Exactamente, John Tooney, que me tocó entrevistarlo aquel Super Bowl contra los Rams, hace 3 años, y él habla muy bien el español, me acuerdo de él, y es un gran jugador, de hecho creo que en 2 temporadas solamente ha permitido 3 sacks, ayer estaba viendo una estadística ahí en Twitter, y pues viene de los Patriotas, o sea, es un jugador muy disciplinado. Entonces, nos quedan 3 lugares más, creo que el centro es bueno, el centro se pudiera mantener, pero sí en el draft estoy seguro que tenemos que ir por un tackle izquierdo en la primera ronda, o uno de los mejores guards también, pero tenemos que ir por línea ofensiva.
Sí, afortunadamente, fíjate, este draft hay muy buenos linieros ofensivos en general, guardias, inclusive centros, muchos receptores, eso es a morir.
Sí.
Y creo que también la posición de... Estaba oyendo que no hay muchos rushers, ¿no? O edge, o alas defensivas, como usted le quiera llamar. Pero yo sí creo que hay mucha profundidad. Lo que pasa es que a los estándares que tú bien sabes que allá manejan mucho la antropomorfía y tienes que estar exactamente en tu longitud de brazo. Pero yo seguí mucho, ahora en las narraciones, a Kunz, se apellida, es de Buffalo. se cuenta que es Khalil Mack, nada más que más rápido. De hecho, es de la misma universidad y rompió todos sus récords. Pero mucho más rápido. Fíjate, más delgado, pero mucho más rápido. Entonces,
pues va a ser bueno verlo.
Sí, hay muchos.
Aquí de lo que hablas tú, de lo que hablas es el perfil del jugador. Yo lo conozco como el perfil.
Exacto.
Y sí, es bien importante tener un perfil. Por ejemplo, yo en mi defensa, yo no juego los dos alas defensivos de la misma manera. Para mí uno es el end. El end viene siendo un ala defensivo más físicamente como un técnica 3, más grande, no tan rápido como un rush, pero mucho más pesado. Y el
para
rush
que cierre
viene
el
siendo
hueco.
Más... Exacto, es más para controlar la carrera, más para controlar el lado fuerte de la ofensiva que el rush. El rush es, su nombre lo dice, él va a correr, él va a penetrar, él va a ir por el quarterback. Necesitas un jugador un poco más ligero, no tan alto, porque va a ser más fácil que lo bloqueen. Tiene que ser entre el 6-3, 6-1. Pero aquí es donde entran ya la naturaleza, ¿no? Que hay unos superatletas en la NFL como un Clowney. Que Clowney, bueno, pues se le ha pasado mucho lastimado, pero hablo tal vez del tipo de atleta que mide 6'6", pesa 280 libras, pero corre las 40 en 4'4", 4'5 segundos. Entonces, pues si tienes un jugador así, pues claro que lo vas a utilizar. Pero los perfiles, yo creo, y en base a lo que he visto, la verdad sí falta talento en las alas defensivas en el draft y en los linebackers. O sea, sí hay jugadores buenos, pero no como otras temporadas donde tienen, no sé, 4 o 5 jugadores con nivel de primera ronda, ¿verdad? Si tú me puedes nombrar a 1 o 2 que me digas, este es primera ronda, es de mucho impacto, yo no sé, está uno de Miami, Roseau, creo que se apellida, otro de Michigan, y son los únicos dos que he visto yo que tienen talento de primera ronda.
Sí, hay varios, pero sí, digo, también son tantos programas que luego hay jugadores escondidos, como por ejemplo
claro,
el Max Crosby,
claro.
¿No? De los Raiders, ¿no? Que
sí, un jugadorazo.
De Eastern Michigan, que nadie daba pues nada por él, ¿no? Ya para terminar, Roberto, el asunto del fútbol americano que nos atañe, ¿cómo ves el deporte en este país?
Fíjate que Lo vi creciendo bien cuando se juntaron las dos ligas, en 2016 y 2017 creo que fue cuando tuvieron el primer acercamiento y el campeón de campeones y todo. Pero todo empieza por ahí, o sea, si el fútbol colegial está fracturado, pues obviamente todo lo de abajo va a seguir igual. Si nuestra Federación Mexicana no empieza a implementar lo que viene siendo las certificaciones y todo eso, que César es una persona muy capacitada y lo está haciendo, obviamente, pero es difícil cambiar una cultura de más de 20 años que tenía el contador Orobio, ¿no? Que en paz descanse. Es una evolución, es la evolución del deporte en nuestro país, y creo yo firmemente que vamos bien. Me da mucho gusto que las dos ligas profesionales vayan bien, que se hayan mantenido con sus altas y bajas. Digo, lo que pasa en Tiburones o lo que pasó, pues es lo que pasa también en otros equipos, solamente que acá tal vez mediáticamente se ha hecho un poquito más de ruido, pero todos los equipos tienen sus problemas. Yo le doy gracias a Dios de que ahora los jugadores pueden recibir dinero, o sea, pueden ya ser profesionales. El ser profesional te dice, no, sí, pues es que el jugador no vive de eso. A ver, una persona titulada está ganando 8,000, 10,000 pesos, o sea, ahorita está el país en una situación muy difícil con esto del COVID y todo, que te lleguen otros 10,000 pesos al mes, 8,000 pesos al mes, 12,000 pesos al mes, pues claro que son muy buenos para cualquier jugador. O sea, ya se puede pensar en vivir del fútbol americano, ya está empezando este proceso. O sea, no queremos competir a veces con la NFL, una liga que tiene más de 100 años, pues es ilógico, es ilógico quererte comparar, pero ahí es donde entra el amarillismo que existe en nuestro país y en todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente ser positivos, enfocarnos en los comentarios positivos, seguir avanzando, seguir poniendo nuestro granito de arena. Yo personalmente aquí en Monterrey y en el estado de Nuevo León lo he tratado de hacer por varios años, y me da mucho gusto lo que hemos ido creando o levantando. Yo recuerdo cuando estuve en NFL Europa que aprendí una técnica en especial que me cambió mi forma de cubrir, que dije, oye, ¿por qué no me enseñaron esto cuando tenía 8 o 9 años? O sea, que porque muchas veces coaches van a clínicas, pero pues ven los drills, no hablan inglés, no entienden bien lo que dice el coach también no te va a dar sus mejores jugadas, no te va a dar su mejor conocimiento, apenas uno yendo a la NFL, Europa o todo eso, que era lo más cerca que estábamos de la NFL, conocer esas filosofías, empezábamos nosotros a aprender eso, que te puedo decir, fuimos en total a toda la NFL Europa, no sé, 50 jugadores a lo largo de 10, 12 años, de esos 50 jugadores, ¿cuántos son entrenadores? Te preguntaría yo, ¿cuántos lo hacen gratis? ¿Cuántos cobran? Está bien, aunque cobren, digo, no pasa nada, ¿no? De algo se tiene que vivir, pero lo que digo yo, ¿cuántos niños tienen acceso a esto? ¿Cuántos jóvenes? Esa es la pregunta, eso es lo que yo empezaría a empatar la política con el deporte, con la sociedad. No queramos que, por ejemplo, gobierno nos dé todo, no queramos que la gente o los papás nos den todo, no queramos, o sea, también como entrenadores a veces, no, es que págame tanto, no, es que, a ver, hay que poner todos de nuestra parte para que esto vaya evolucionando, pero te puedo decir que me siento orgulloso de nuestra generación, porque todos mis compadres, amigos, que me tocó vivir todas estas cosas con ellos, lo hemos hecho, va creciendo el nivel en México, lo ves con los jugadores, lo ves con el físico de los jugadores, porque hay algo que hay que entender, para jugar fútbol americano tienes que ser un atleta, o hacerte atleta, y eso solamente se hace trabajando, y cualquiera lo puede hacer, así tengas el pie plano, así peses 200 kilos, si tienes dedicación, te vas a poner en cierta forma física, que el coach te va a utilizar en alguna parte del campo, o sea, para todos hay lugar, yo a todos los jugadores les saco jugo, si yo veo un corredor que está en la banca que es un monstruo, me lo traigo y lo pruebo de linebacker, ¿me explico? O sea, ese tipo de mentalidad es lo que va a hacer que nuestro deporte crezca. Creo que vamos bien, la verdad sí creo que vamos bien, pero te diré que vamos como un 60-40, o sea, vamos lento, pudiéramos ir más rápido, pues necesitamos unir un poquito fuerzas, y pues esto de que iba a jugar ya otra vez Onefa contra Conadey, porque Conadey ya se venía a Onefa, no entendí bien eso, pero sí vi el calendario de juegos que iban a jugar.
De hecho, ya está en este.
Eso sí está hecho, ¿no?
Pertenece ya a Onefa, a los equipos de Conadey. No se pudo hacer el calendario. Ahí todavía, ya sabes, los que buscan el negrito en el arroz, que no los dejaron votar, sí. Que por qué no los dejaron votar, pero bueno, son cuestiones administrativas que solo ellos saben, hay voluntad. Pero dijiste un punto muy importante de lo de enseñar a los atletas a jugar fútbol americano, y ese es el gran problema de este país, que primero tenemos que generar niños atletas y ya después que escojan los deportes que quieran, porque algo que me comentaba un día Carlos Rosado, que una vez iban en el camión este de la NFL Europa ahí en Tampa, él y Marco Martos, y de repente dos cuates empezaron a platicar y empezaron a decir, ah, yo te conozco, haz de cuenta, Roberto, te ubico, ¿te acuerdas del Nacional de Atletismo de tal año? Tú y yo corrimos en el Hit 4. Entonces, se quedaron así de, y tú ve, aquí en México a duras penas juegan un deporte, o sea, nos falta que también el gobierno, no con dinero, sino que la Secretaría de Educación la obligara a, ¿sabes qué? Debe de haber clases de deportes mínimo 4 días a la semana, te guste o no te guste, y tienes que enseñarlos a técnica de correr, cómo hacer sentadillas, porque no sé en Monterrey, pero en la Ciudad de México, que sí te puedo hablar, los niños ni siquiera saben hacer una sentadilla, Roberto.
Sí, así es, de eso hablo, de tener un entrenador certificado, desde ahí empiezo, pero sí, yo aquí traía un programa con gobierno, le íbamos a empezar, estábamos ahí en pláticas, para meterlo en las secundarias, pero como fútbol arena, para que fuera muy rentable, porque ya eso de que el fútbol americano es elitista, ya está atrás, eso está obsoleto, o sea, no podemos seguir con esa mentalidad. Sí hay clubs que cobran muy caro y todo, pero bueno, a fin de cuentas, pues habrá gente que pueda pagar esos clubs, y está muy bien, ¿verdad? Pero también por otra parte, eso no nos puede frenar a enseñar a los niños. Yo tenía un programa aquí, bueno, tenemos un programa en una colonia que se llama La Alianza, es una de las colonias más pobres, si no es que la colonia más pobre de todo el estado de Nuevo León, está en el municipio de Escobedo, y de verdad que veías a los niños descalzos y yo me impacté el estar ahí. Yo hacía una hora manejando de mi casa, que es tu casa, para allá, y una hora de regreso. Entonces, se tiene que querer, tiene que haber voluntad, y gobierno, si empieza a ver que esto es rentable, pues pueden ayudar de cierta manera, pero pues no queramos que ellos nos den todo. Yo me moví en prepas o me moví con amigos para conseguir cascos, sombreras, conseguí 20, entonces digamos, yo había hecho un presupuesto de, no sé, unos 20 mil pesos, que es lo que te cuesta un casco y una hombrera usada, del más feo que tú quieras. O sea, lo que quieres es empezar a enseñar solamente, ¿sí? Con las nuevas técnicas el casco ya ni siquiera se usa, o sea, casco es solamente una protección, ya no es un arma como lo era antes.
Desafortunadamente. Ah, no, perdón.
Desafortunadamente.
No, no es
porque
cierto.
Sí, yo
¿sabes qué? Me encantaba. Qué malo que no nos tocó a nosotros eso, ¿no?
Porque sí, no sí, a mí me tocó cuando llegó la NFL. Exactamente. Pero bueno, pues al fin de cuentas, tratar de regresarle un poquito a este deporte todo lo que me ha dado. Y te digo, sí hay una solución para todo esto y podemos acelerarla, pero necesitamos empezar por nosotros, necesitamos líderes en los estados, necesitamos líderes, exjugadores capacitados que puedan, o que fueron exjugadores, pero que se quieran capacitar para poder empezar a enseñar y que sea un complemento de tu trabajo. O sea, tampoco, yo voy a enseñar esto, ah, ok, pues dame 10 mil al mes, 15, espérame, pues nadie te los va a pagar, vamos a seguir sin poder enseñar a estos niños, ¿no? Entonces, yo creo, César, te digo, está haciendo un gran trabajo, lo poco que lleva ahí en la federación, trae muchas planes, trae cosas en mente muy padres que vamos a también hacer juntos y que más adelante pues te las voy a estar platicando para empezar a levantar esto, ¿no? Porque algo sí te digo, y te lo digo aquí con toda seguridad, nadie en el mundo tiene el corazón y los huevos, te lo voy a decir, que tiene un mexicano. Entonces, eso solamente necesitamos prepararnos físicamente a nuestros muchachos. Yo sé que en 10 años, o menos, o más, vamos a estar compitiendo con la NFL, con la CFL, con la CFL. O sea, entonces, es una realidad. Simplemente tenemos que empezar algún día. Sí, hay muchos Marcos Martos por ahí, hay muchos Carlos Rosado, hay muchos Gato Silva, muchos Tella, Wong, Rolando Escantú, hay muchos en todo México, pero si el niño va a vivir lo que vivimos nosotros, de ir solo, dándose, buscar en YouTube videos, no sé, va a ser muy lento esto. Iván Alarcón, por ejemplo, yo veo el gran trabajo que está haciendo el coach Carlos Altamirano, ahí en el TEC, que le mando un fuerte abrazo también. Iván tiene 21 años, creo que va a cumplir 22, ya está en el practice squad. Ese chavo se va a quedar en el equipo porque es muy bueno, porque tiene el perfil, tiene los números, tiene la fuerza, tiene todo para hacerla, sabe inglés. O sea, ya se empezó ese proceso. El problema cuando quitan la NFL Europa se frenó, pero aquella ocasión que a mí me tocó estar en los campamentos, éramos cerca de 12 o 13 jugadores mexicanos que estábamos ya en el programa. Entonces ya había a dónde voltear, ya el niño podía decir, yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar a la NFL Europa, yo quiero llegar a la NFL. Ahora ya pueden voltear y decir, yo voy a llegar a FAM, yo voy a llegar a la otra liga. Ah, bueno, ya hay dónde prepararse, ¿no? Entonces, espero siga creciendo esto. Te agradezco mucho el espacio, Rigo, te mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, aquí nos estamos viendo, ¿no? Muy pronto.
Sí, mi querido, ahí, y fíjate, ya para rematar, tuve la oportunidad de platicar con César Barrera en este podcast y también está el foro abierto y me decía algo con lo que hay que rematar. Se van a homologar pesos y tallas en todo el país a nivel infantil, juvenil y ya, pues las demás ya en Liga Mayor y eso pues ya es lo que creciste y lo que vas a jugar. Pero bueno, muchísimas gracias, Roberto, aquí está el foro a tus órdenes y pues tus redes sociales para que te siga la gente.
Muchas gracias, en Twitter estoy como Gato13México, en Instagram estoy como ElGatoSilva13 y en Facebook estoy como Roberto Gato Silva. Ahí me pueden seguir y ahí estoy subiendo videos constantemente de todo. Y pues bueno, que sigan con mucha salud, cuídense mucho, sí, ya estamos cerca de salir de esta pandemia al 100%, y pues bueno, todos estamos esperando ya regresar a los emparrillados para poder disfrutar este deporte que tanto nos apasiona.
Exactamente. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos. Continuamos con ustedes y nos vamos al mundo de la NBA. Bueno, pues para ello tengo aquí al buen Jorge López, mejor conocido como El Flash, para platicar un poco de lo que hasta el momento tiene la NBA. Y la noticia que se da es esta lesión de Stephen Curry, que no sabemos exactamente qué tan grave o qué no tan grave es, pero al final del día, para unos guerreros de Golden State que han tenido una temporada del olvido, mi querido Flash, creo que ya es el punto definitivo para lo que tú planteabas, ¿no? Mejor no califico y me voy a lotería.
Fíjate que, bueno, hay que platicarle a la gente. Al final del tercer cuarto lanza un triple y a la hora de irse para atrás, así que buscando encontrar su estabilidad, se termina pegando en el coxis el día de ayer Steph Curry. Los Warriors terminan ganando el juego, pero queda fuera, ya no regresó para el cuarto. Kerr dijo que probablemente se perdería el juego del viernes, pero híjole, por lo que leí hace un ratito en la página de la NBA, decían que parece que no es tan grave. Sí, no han dado un dictamen per se, no iba parece que no va a necesitar nada más de intervención, por lo menos era lo que reportaba la página. Esperemos que no sea mucho o que no sea nada de gravedad, pues. Al fin y al cabo, la liga siempre es más interesante cuando él está en cancha. Y sí, híjole, estos guerreros están arañando, están a un juego, una cosa así, de meterse al octavo puesto. Pero sí, yo insisto, creo que les convendría más quedarse fuera, irse a la lotería. Y ahí, pues, ya depende de qué también hagas tu scout, ¿no? Y bueno, que también te vayan también en el sorteo.
Mira, están a tres de Portland, dime. Que es el que tiene el último boleto. La mano, ¿no? De la conferencia, okay, del oeste. Están, okay, a dos de San Antonio, que es el que sigue, y a uno de los Mavericks. Uh-huh. Ojo, ajá, el equipo de Golden State tiene un partido más que ellos. Es decir, los Mavericks tienen 21 ganados, 18 perdidos hasta el momento. La gente que escuche este podcast, Asbel, vayan a decir, bueno, pero es que ya tienen 22 ganados o 19 perdidos. Por eso decimos hasta el momento. Pero yo estoy de acuerdo contigo, es un equipo que está muy mermado y mejor buscar, sobre todo, a alguien que cumpla con las funciones que hacía Kevin Durant, que vienen varios del colegial que podrían hacer esa labor, porque el año que entra te llega tu otro francotirador, ¿no? Fresquecito y descansado.
Mira, teniendo certeza de que cuentas con Draymond Green también, que ayer tiene una gran noche, tiene un triple doble, que ahorita platicamos de eso, si quieres, de los triples dobles de ayer. Y sí, la verdad, creo que a los guerreros pues les ha tomado una mala rachita de dos temporadas. Sí, la del año pasado en la que se lastima Curry, y bueno, sabíamos que Thompson estaba fuera todo el año pasado, y la mala suerte de esta, ¿no? Pero creo que siguen teniendo un futuro bastante brillante. No olvidemos que es una escuadra joven, han hecho todo lo posible por ir renovando, y Steve Kerr sigue siendo un gran coach. O sea, creo que está haciendo un muy buen trabajo con, pues, el poco material que tiene ahorita, o con el material más bien inexperto que tiene.
Es otra de las realidades. Fíjate que muchas veces no nos damos cuenta de esto. Cuando hay varias lesiones, ¿qué tan profunda es la banca? y ahorita la de Golden State, que hace unos años cuando fueron los campeonatos era lo que más tenía, ¿no? No le dolía absolutamente nada cuando entraban de reserva algunos.
Sí, imagínate, en el primer año tenías de reserva a David Lee. O sea, estás hablando de que él fue, pues vamos a decirlo, que un bastión para los guerreros durante muchos años, y cuando llegó Steve Kerr lo sentó y era pues parte de la rotación y ya hacia lo profundo. De hecho, es curioso porque David Lee le da vida a los guerreros en las finales, en contra de los Cavaliers en la primera final, juega un papel fundamental, pero viniendo desde la banca. Y sí, tenías a gente como Leandro Barbosa, bueno, Sean Livingston y qué más decir, ¿no? Andre Iguodala, que es el que termina secando a LeBron James en tres de las cuatro finales. Sí,
que por cierto, fíjate, ahí es cuando... ahorita que mencionas Iguodala, pocos han reconocido el gran trabajo que ha tenido este jugador en los campeonatos en los que ha estado en sus equipos, ¿no?
Y hay que recordar que Andre Iguodala termina siendo el más valioso de las finales del 2015 viniendo desde la banca. O sea, el sexto hombre termina siendo el más valioso de una final, cosa que nunca habíamos visto.
Sí, tienes toda la razón. Y es un jugador que, bueno, también hay que recordar que del colegial también tenía grandes credenciales.
Sí, claro, él llega originalmente a los Sixers de Filadelfia siendo un gran jugador y, de hecho, pues tomando el equipo de las manos, o más bien de lo que había dejado Allen Iverson. Y pues, híjole, no le tocaron pasturas muy verdes ahí. Después emigra a Denver, pero es en Denver, en una serie de playoff, jugando en contra de los guerreros, que dice, oye, no, yo quiero jugar aquí. Y la verdad tendríamos que decirlo, ¿eh? Creo que es un tipo que tiene todas las credenciales para llegar al Salón de la Fama. Ha ganado medallas olímpicas, campeonatos mundiales, campeonatos NBA. Creo que es alguien que calladito, calladito, pero lo tiene muy merecido.
Sí, tienes toda la razón. Es un jugador de estos, pues mira, más o menos al estilo de Manu Ginóbili, ¿no? Que fue un sexto hombre que fue fundamental, parecía un titular dentro de una rotación de básquetbol.
Sí, 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 sí. Con el detalle de que Iguodala tenía la, o sea, que la misión de secar a LeBron James o de minimizar a LeBron James, y lo llegó a hacer en finales NBA. Entonces, sí, creo que en algún momento lo tendremos que ver en el Salón de la Fama.
Sí, tienes. Oye, hablábamos hace unas semanas de Phoenix y de el equipo de Brooklyn, y pues ahí vienen, ¿eh? Están en segundo lugar, pero Brooklyn ya está empatado con Filadelfia en cuanto a récord, pero por ahí se pueden encontrar, y los Sixers, que diga, los Soles, pegaditos también al equipo de los Jazz de Utah con dos juegos de y medio de desventaja.
Fíjate que lo hemos platicado, nadie en su sueño más guajiro se imaginaba que Utah y Phoenix iban a ser los dos mejores de la conferencia del oeste. Yo creo que todo el mundo hubiéramos pensado en cualquiera de los dos de Los Ángeles, que son los que están abajo, primero los Lakers y luego los Clippers, pero siguen siendo una sorpresa esos dos equipos de Utah y de la ciudad del Sol, de Phoenix, Arizona. Híjole, la verdad... han sido sorprendentes, creo que no hay otra forma de describirlo. Y por el lado del este, ayer Ben Simmons tiene una gran noche, un triple doble, y sí, y ahí les andan acercando ya el fogón los señores de Brooklyn. Ayer otra gran noche de la barba, James Harden, 40 puntos, un triple doble, y híjole, sobre todo que lo hizo sin Durant, sin Irving. 40 puntos, fueron por ahí de 10, 12 rebotes y 15 asistencias. Fíjate, de lo que yo normalmente lo critico, de no prestar el balón, ayer dijo, ah, no, pues ahí les voy. Y James Harden se une a Will Chamberlain, a Michael Jordan y a Kobe Bryant como los únicos jugadores que tienen 100 juegos de 40 puntos.
Es que impresionante. Nada más. Hay que acordarse que este jugador... muchos de esos juegos de 40 puntos prácticamente se ponían los Rockets en los hombros, ¿no? Y además es un francotirador que últimamente no es tan bueno. Y de hecho lo vimos en el juego de estrellas, ¿no? Ya no es el implacable que era antes. Ya creo que ese lugar lo tomó Lillard después de lo que ha tenido en los últimos meses, por no decir temporadas. Y obvio, Curry, ¿no? Que es ese cuece aparte, ¿no? Es un jugador que tiene un pedigrí muy diferente. Pero al final del día, me parece que estamos teniendo una buena temporada. Ya está por llegar hacia su recta final de temporada regular. Hay que recordar que por este tema de la pandemia se recortó un poco el calendario. Digo, estamos por llegar a la parte final, Flash. No porque vaya, falten dos semanas, ¿eh? Pero hay que recordar que después vienen los largos playoffs que tiene la NBA, aun cuando también está recortada la campaña.
Oye, y fíjate, en la noche de anoche, ahora sí que como decía la canción, lo que te has perdido la noche de anoche, si no es que no le pusiste atención a la NBA, pues resulta que ayer todo mundo, bueno, no todo mundo, pero se impuso récord, 6 jugadores tuvieron un triple doble, cosa que nunca había pasado. Entonces, tenemos ahí a algunos sospechosos comunes. Bueno, James Harden, ya estaba yo comentando, Ben Simmons, Draymond Green, Russell Westbrook, que eso no sorprende a nadie. Russell Westbrook es Mr. Triple Double hasta cierto punto, ¿no? Porque, híjole, en cuestión rebotes muchas veces le dejan sus compañeros el que tome la tabla defensiva. Ándale, haz tu gracia y baja el rebote que absolutamente nadie más va a pelear, ¿no? O sea, también esa estadística con Russell Westbrook a veces es medio engañosa. Dokic también por ahí se coló, y no sé quién me falta, mi querido Rigo, pero sí fueron 6 jugadores que se aventaron a la puntada de tener el triple doble. Ahora sí que, si ustedes no saben qué es, bueno, es estadísticas distintas tener doble dígito, cosa que no es nada sencillo.
Sí, a grandes rasgos, ¿no? Eso es lo que es el famoso triple doble, ¿no? O doble doble, ¿no? También puede ser.
Ah, doble doble. Sí, el chiste es que alguien haga un doble triple.
No, eso sería. Bueno, ¿quién? Pues Chamberlain, ¿no? Pero
Chamberlain hizo un. Hizo pues, un sí, los 100 puntos.
Un triple.
Hizo un triple.
Más. Pero imagínate, tendrías que tener 100 rebotes o 100 asistencias y 100 puntos, ¿no? Entonces,
o 100 bloqueos o 100 robos.
O 100 bloqueos. Que fíjate, asistencias y puntos no lo podrías combinar porque sería un partido de 300 puntos.
Sí, mínimo, no, estás hablando que tendría que haber sido una locura ahí. Y si tomas en cuenta que el juego en el que más puntos se han anotado fue un Pistones Nuggets en las épocas de los Bad Boys, que terminó 186-184 a favor de los Pistones. Estás hablando de 300 y pico de puntos, pero combinados entre los dos equipos. Entonces, sí, no, es imposible.
No, es algo ilógico. Pero sí, algunas otras situaciones podrían generarse dentro de este mundo de la NBA, y donde, bueno, pues ya estaremos muy pendientes, mi querido Flash. Oye, rápidamente, ¿quién es tu gallo para llevarse la locura de marzo?
Michigan.
¿Vas con los Wolverines? Fíjate que a mí me parece que sí. Había un simulador de esta llave o de esta gráfica o bracket, como usted le quiera llamar, y lo hice, de hecho está en mi Twitter. Pero fíjate, me gusta mucho equipos defensivos que hay dentro de este torneo, como Colorado, como Georgia Tech, que por cierto Georgia Tech fue el campeón de una de las conferencias más complicadas, aunque hay que destacar que Duke y North Carolina pues no tuvieron una gran temporada, pero pues de hecho Georgia Tech le gana en la final a Florida State, y Florida State ante ellos tuvieron sus dos peores partidos de la temporada con 20 o más balones perdidos, que esto también en el baloncesto es inaudito, ¿no? Pero bueno, esos pueden ser. Están los Fighting Illini de Illinois, que son de las cabezas de serie. Está el equipo de Michigan, que ya lo mencionábamos, y en la otra parte de la gráfica está Gonzaga, que ahí hay un pequeño problema, tiene uno de sus titulares medio lesionado, entonces también, igual que Villanova, ¿no?, pierden un poco de fuerza. En Michigan se esperaba que también, con una de las lesiones que se generó, bajara el equipo, pero parece que va a estar al 100%, no para este primer juego, sino para la segunda ronda, y esto da esperanza. Y el otro de cabeza de serie es Baylor, los Osos de Baylor, que tanto en varones como en damas tuvieron muy buen programa en esta presente temporada, mi querido Flash, también un poco extraña, ¿no?
Sí, la verdad, mira, desde el hecho de que en los primeros 25 no están ni Carolina del Norte ni Duke, o sea, te dice que estuvo extraño esto. Luego tienes, por ende, a Florida State ganando el ACC, que es esa conferencia en donde juegan estas dos universidades de Carolina. Oye, normalmente al que le entra el quite, a lo mejor puede ser Maryland o puede ser, no sé, Carolina del Sur, los Gamecocks, pero no sé, fue algo extraño. O sea, ahora el caso de Gonzaga termina invicto, y Gonzaga ya tiene varios años siendo muy consistente en temporada regular, pero se ha quedado corto a la hora del gran baile. La pregunta es, ¿Qué historia nos van a contar esta vez los señores de Gonzaga? Sobre todo que hace, no recuerdo si fueron 3 o 4 años, eran los grandes favoritos. Y pues, perdón, manito, pero no te va a tocar. Y por el lado de Michigan, fíjate, yo creo que el factor Juwan Howard tiene mucho que ver, en el sentido de que es alguien que jugó eso en esa universidad, pero no nada más jugó, no nada más llegó a 2 finales consecutivas, no nada más llegó a la NBA como jugador, sino que fue parte del equipo que redefine muchas cosas del básquetbol. Entonces, como jugador, que ese cuate del cual has leído tanto, has visto tantos documentales, tantas anécdotas, te debe de inspirar como parte de tu universidad, decir, ¿sabes qué? Yo me la quiero rajar, porque pues Coach Howard no pudo en su momento, en 2 ocasiones, la universidad se ha quedado corta en sus últimas 2 apariciones en el Final Four, ya nos toca. Yo creo que ese es el extra que debe de tener Michigan.
Sí, y mencionas un punto clave, fue parte de ese equipo histórico, ¿no?, del cual todo el mundo menciona. Yo sé que tú tienes tu punto de vista de él como jugador profesional, pero como colegial nadie le quita el gran mérito que tuvo, y sobre todo la gran capacidad de hacer bien las cosas de este jugador, Juwan Howard.
Sí, hay que recordar que, bueno, para todos aquellos que no sepan muy bien, o que le estén entrando apenas a esto del básquetbol colegial, él forma parte de los 5 fabulosos de Michigan, que se convierte en algo histórico porque es la primera vez que 5 jugadores novatos, aparte de raza negra, porque lo menciono porque hubo mucha gente que estaba muy a disgusto en aquel momento con el que se iniciaran los juegos con 5 novatos y aparte afroamericanos. No, hubo a quien no le gustaba, y bueno, al coach de Michigan le llegaron cartas muy agresivas diciéndole cosas horribles, muy, muy, muy racistas. Pero bueno, estos 5 jugadores llegan hasta la final y la pierden con Duke, un Duke que tenía a Christian Laettner, a Grant Hill, a Bobby Hurley, y que también, hay que decirlo, es la mejor generación de reclutamiento de la historia. O sea, consigues a los, híjole, al mejor de toda la nación, que era Chris Webber, y después a Juwan Howard, que de hecho hay que decirlo, Juwan Howard fue la clave para armar a ese equipo. O sea, fue el que tenían que convencer primero para después jalar a Weber, después a Jalen Rose, y bueno, King y este, ay, se me fue el nombre del quinto.
Ahorita
ay, lo confirmo. No me lo voy a perdonar, mi querido Rigo.
No, porque digo, pues
bueno,
al final del día el Alzheimer luego nos pega. Chris Webber, Jalen Rose, Juwan Howard,
¿sí?,
Jimmy King, ¿sí?, y Ryan Jackson.
Jimmy King y Ray Jackson, claro. Entonces, a raíz de la llegada de Howard a Michigan, de amarrarlo a él, es que logran conjuntar este equipo y empezar a jalarlos a todos. Y bueno, ya el impacto cultural que tienen, pues tristemente creo que ya se va diluyendo, en el sentido de que ya los jugadores están ocupando las bermudas muy cortitas. Ellos fueron los primeros en ocupar los shorts abajo de la rodilla, los tines negros con zapatos negros, y eran un espectáculo, la verdad. O sea, más allá del impacto y el amalgamar el hip hop con el básquetbol, eran un verdadero espectáculo.
Sí, 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 tienes toda la razón. Y bueno, pues esta temporada de la NCAA estará siendo un poco extraña, pero bueno, al final del día ahí están las situaciones. Yo también creo que Michigan tiene mucha oportunidad. Por ahí te reitero, creo mucho. Además, la historia de Georgia Tech es extraordinaria. El coach Pazner, desde 93 no conseguían meterse al gran baile. Tenían 10 años que no eran campeones, o estaban más bien en la final de este. Entonces, es un equipo que juega muy defensivo, y además es la mejor defensiva de la ACC. Digo, aunque estuvieron mal Duke, aunque estuvo mal North Carolina, tú bien sabes que es una de las conferencias en básquetbol más difíciles. Y si tú le juegas y le pintas la cara a los de enfrente, creo que tiene una gran... Además, ahí te va otra. Cuando llegas a esta altura de la temporada es cuando ya traes tu ritmo muy bien puesto. Y es un equipo que puede pesar. Oregon es otro, que también creo que puede ser. Además, es la primera vez en muchos años que no están ni Duke ni Kentucky, ¿no? Los grandes equipos de esta cepa de básquetbol, ¿no?
Fíjate, híjole, es extraño. Digo, el cambio siempre será bueno. Y como fan de Carolina del Norte, te tengo que decir que me da mucho gusto que no esté Duke. Pero sí es raro. O sea, la verdad, estás hablando de que Coach K ha logrado mantener un nivel de competencia muy alto en Duke durante, híjole, creo que desde que Pedro Picapiedra era chiquito, mano. O sea, porque no tengo conciencia de un momento en el que Duke no estuviera considerado como contendiente al título. Siempre lo era. Entonces, esto sí es algo muy extraño, es algo muy nuevo. Pero siempre tenemos, y esto es lo que me gusta del Big Dance, las sorpresas. Siempre se van a dar sorpresas, y de ahí vienen grandes historias como la de Davidson de la mano de un tal Steph Curry, y muchas otras que de repente salen de la nada estas escuelas chiquitas y pum, 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 y empiezan a tumbar gigantes. Y por eso se llama la locura de marzo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y bueno, pues vamos a platicar la otra semana. Mi querido Flash, redes sociales.
@ Flash Johnston, Twitter, Instagram, bueno, hasta YouTube. Bueno, en YouTube me dedico a cosas más más ñoñas, a hablar de cómics, bueno, y cosas no,
pero sígalo, porque, por cierto, el podcast de mañana es de cómics, y por ahí estaremos hablando Roberto Mendoza, el señor Flash Johnston y un servidor de varias cosas. Pero bueno, yo me despido de ustedes, les agradezco su atención. Recuerden mis redes sociales, @ Rigo Plasencia, y también está la página rigoplasencia.com. Hasta la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @ Rigo Plasencia, @ Flash Johnston, @ Dante Lascano.